La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca.
Torcuato Lucas de Tena, en los renglones torcidos de Dios. Muy buenas y bienvenidos a Starbucks. Comenzamos el segundo programa de esta tercera temporada. En el programa de hoy comentaremos nuevas curiosidades literarias de lo más interesantes. Os plantearemos, como siempre, una nueva pregunta de la semana y además os daremos recomendaciones para que sepáis qué leer en cada momento. Tenemos aquí con nosotros a Mario Abril, periodista y ganador del concurso de relatos Zabares. Hola, Mario.
Muy buenos días, chicas.
Muy buenas.
Podéis seguir el programa a través de Radio MH, tanto en las ondas como en Internet, e interactuar con nosotros en tiempo real a través de nuestro Twitter, StarbucksUMH. Soy Cristina Col y junto a mí, Gine Toral y Liz Gaibar. A los controles está Paco Hernaiz. Ahora sí, comenzamos. Comenzamos el programa, como siempre, dando un repaso a los e-books más vendidos esta semana en Amazon. La lista de esta semana está muy interesante. En el puesto 10 tenemos Acepté por ti, de Iris T. Hernández. Es una novela que tiene muy buena pinta, si leéis la sinopsis. Se trata de una historia de misterios familiares que a mí, por lo menos, me ha dado muy buena impresión. En noveno lugar está La hermandad, de Marcos Chicot, que es una novela de género thriller, más bien más orientada a lo que es la acción, una novela de estas que no te da tregua. En el puesto 8 tenemos algo en la misma línea, ya que está Ken Follett con La clave está en Rebeca, uno de sus libros más conocidos. En el puesto número 7 tenemos el violinista de Mauthausen, de Andrés Pérez Domínguez. Es una novela histórica que a mí, por lo menos, también me ha llamado mucho la atención. El puesto 6 es uno de los libros más llamativos que ha entrado esta semana en la lista y sigue ahí porque era muy esperado. Se trata de La música del silencio, de Patrick Rothfuss. Es el autor de las novelas de fantasía El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, que continúa con la historia de su personaje, de Quoth, con esta novela. En el puesto 5, Ken Follett repite otra vez con El umbral de la eternidad, la tercera novela de su trilogía de Century. La novela romántica se cuela en el puesto 4 con Un amor para Rebeca, de Maite Uceda. Y en los puestos 2 y 3 tenemos, en el tercero, El hallazgo de un cadáver, de Eva Mary Liefner, que es una novela policíaca. Y en el 2 también novela negra, con Los ojos de agua, de Domingo Villar. En el primer puesto, una novela histórica ambientada en España, La leyenda de Tierra Firme, de J. de la Rosa. Estos han sido los e-books más vendidos esta semana en Amazon. La semana pasada os preguntamos qué libros habéis leído durante el verano. Estas han sido las respuestas de los oyentes.
Predator Hunter nos dice en Twitter que este verano me estuve releyendo esta maravilla, La ciudad de los muertos, de la saga de libros de Resident Evil. Buen acierto.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Carlos García nos responde también en Twitter El nombre del viento y El temor de un hombre sabio, que ya han comentado que está también en la lista de los más vendidos, uno de este autor, Patrick Rothfuss. Y también se leyó Juego de Tronos, de George Martin.
Buena selección.
Sí.
Carlos Ibarra también repite con Martin, ya que nos cuenta por Twitter que ha leído Choque de Reyes, de Martin, y también nos dice que le ha encantado.
Y Samuel Mirón nos dice también en Twitter que ha leído Los años de peregrinación del chico sin color, de Haruki Murakami.
Y Javier Pérez nos comenta que su lectura veraniega ha sido Los cañones de agosto, de Bárbara Tuchman.
Veo que el verano de nuestros oyentes, al igual que el nuestro, también ha estado cargado de lecturas.
Pues sí.
Liz nos propone esta semana una nueva pregunta que podéis contestar en nuestro Facebook, StarbucksUMH, o a través del hashtag PreguntaStarbucks en Twitter. Liz, ¿qué nos preguntas hoy?
¿Hay algún libro que te gustara más la segunda vez que lo leíste?
Es una buena pregunta. Yo soy de la opinión de que cada libro tiene su momento. Hay veces que un libro pasa más desapercibido para nosotros y que aprendemos a valorarlo cuando llega en el momento adecuado. A mí en concreto me ha pasado con algunos. Por ejemplo, cuando leí 1984 de George Orwell en el instituto no lo valoré tanto debido a que era una lectura por obligación y tiempo después lo releí y lo aprecié mucho más, hasta el punto de que se convirtió para mí en un imprescindible. Algo parecido me ocurrió con La Perla de John Steinbeck, del que voy a hablar luego. Cuando lo leí por primera vez no me terminó de cuadrar el final, pero con la relectura me encajó todo más y la impresión final fue mucho más positiva. Y por último, otro que también me costó la primera vez fue Un mundo feliz, ya que lo leí cuando era muy joven, pero afortunadamente tuve la ocasión de releerlo y lo releo de vez en cuando porque es buenísimo.
Bueno, a mí me pasa que una cosa y es que pienso que hay tantísimos libros por leer que me cuesta mucho releer alguno. De alguna manera quiero disfrutar del mayor número de libros posibles, pero sí que es cierto que me gustaría releer algunos que siento que, como tú dices, no los leí en el momento adecuado o con la atención que se merecía. O que simplemente los leí cuando era muy niña, porque de niña acostumbraba a coger libros de adultos y no los entendía. Y bueno, aparte de eso, y contestando a la pregunta, Tom Sawyer de Mark Twain y Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne los aprecié mucho más la segunda vez que los leí. Y La historia interminable también me pareció un libro diferente.
Muy buena.
Pero es eso, prefiero leer que releer, pero sí que hay títulos que me gustaría darle una segunda oportunidad si no me gustaron o una segunda interpretación si los leí de otra forma, en otro contexto.
Pues a mí me pasó con Tormenta de Fuego de David Glass, que es el primer libro de la trilogía del Guardián de ciencia ficción. De hecho, combina el entretenimiento con la mentalización medioambiental. Le di una segunda oportunidad y ahora quiero leer Wild Wind y Time Lock, que es el segundo y tercer libro de la trilogía del Guardián.
A veces se trata de eso, de leer en el momento adecuado. Comentabas antes, Gine, que te había ocurrido con una autora, Isabel Allende, ¿no?
Isabel Allende también, con La ciudad de las bestias.
La verdad es que es eso, es una autora para disfrutarla, pero para cogerla en el momento adecuado.
Exacto.
Recordad que podéis participar en nuestra pregunta de la semana a través de nuestro Twitter con el hashtag PreguntaStarbucks y en nuestro Facebook. Una pausa y volvemos con nuestras recomendaciones.
¿Por qué decimos las empleadas del hogar si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir, el servicio doméstico.
No utilices un lenguaje sexista. Utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
¿No sabéis qué leer? Pues eso se arregla ahora mismo, porque como cada semana os traemos nuevas recomendaciones literarias. Empiezo yo esta vez hablando de, como he dicho antes, de La Perla de John Steinbeck. La historia comienza poniéndonos en la piel de un pescador que vive en México con su mujer y su hijo pequeño. Resulta que un día al niño le pica un escorpión y el médico local se niega a tratarlo porque la familia es pobre. Su padre encuentra una enorme perla en el mar, ya que se dedica sobre todo a pescar perlas, y deberá venderla al mejor postor para poder pagar el tratamiento de su hijo. Se trata de una historia sencilla, pero tiene un gran mensaje de crítica social. En ella se reflejan claramente las diferencias entre ricos y pobres, así como las consecuencias de un sistema económico injusto. Yo recomiendo la lectura de este libro, ya que invita mucho a la reflexión.
Y tanto.
Pues yo voy a recomendar hoy Crimen y castigo de Dostoyevsky. Y me parece un clásico de obligada lectura, no solo por su calidad literaria, sino por el trasfondo, porque Crimen y castigo no deja de ser un estudio de la psicología humana. Raskolnikov, el protagonista, está tan convencido de que los actos humanitarios justifican la maldad que acaba asesinando a su usurera. Las páginas de esta novela reflejan de una manera magistral los pensamientos del protagonista, sus sentimientos. Hay algo que me gustó muchísimo de este libro y es que tiene como una especie de atmósfera gris que le rodea. Sus personajes son muy completos y están muy bien tratados psicológicamente y los escenarios súper bien descritos. Pero lo que la hace tan especial, que es lo que comentaba y tan recomendable, es cómo Dostoyevsky consigue que no solo que el lector se sumerja en la obra, sino que forme parte de ella, que tú seas el protagonista, que pienses como él, que sienta su culpa, su odio, su arrepentimiento. Nada, no creo que esta lectura deje indiferente a nadie.
Lo tengo pendiente desde hace muchos años y creo que me has animado definitivamente a leerlo.
A mí me pasa lo mismo. Pero
lo recomiendo muchísimo.
Pues a mí me pasa con Posh, es la de Precious, que narra la historia en primera persona de Clarice Precious Jones, una adolescente analfabeta que está embarazada de su segundo hijo, fruto de las numerosas violaciones a las que la somete su padre. Además, su madre la maltrata y la expulsan del instituto cuando es evidente su embarazo. Presus decide acudir a una escuela alternativa para aprender a leer, a escribir y a sacar a sus hijos adelante sin la necesidad de depender de nadie. Es una historia de superación personal, de luchar cada día para seguir adelante y no rendirse ante las adversidades. Leí el libro tras ver la adaptación cinematográfica y claramente me quedo con el libro. Es más profundo, las palabras de Precious te envuelven, lloras, ríes y te da esa fuerza para seguir adelante. ¿Habéis visto la película, verdad?
Hace mucho tiempo. Tengo que volver a ver porque no la recuerdo muy bien.
No, pues si leéis el libro va a gustar muchísimo más.
Suele ocurrir con muchas adaptaciones al cine que el libro transmite mucho más que lo que es la película y sobre todo si la has visto eres capaz de quedarte con más sí. mensaje. Bueno, estas han sido nuestras recomendaciones de la semana. Cada programa, Gine nos trae algunas curiosidades sobre libros. ¿Con qué nos sorprendes esta semana?
Pues con cameos literarios. Truman Capote y Marshall McLuhan, muy conocidos aquí en Aztabares. Pues en Annie Hall, de Woody Allen, Truman Capote aparece en una escena muy breve paseando por el Central Park con sombrero y pajarita. En cambio, McLuhan aparece cuando Woody Allen debate sobre McLuhan con otro personaje.
No conocía este cameo, pero tendré que fijarme más en la película porque parece muy interesante.
Sí, creo que la película también ganó un par de Oscars. O sea, sí, ya elevó a Woody Allen.
Es de las más famosas del director.
Sí.
Pero eso, que no conocía que estos dos autores o periodistas estuvieran en esa película.
Pues mira, Camilo José Cela participó en la adaptación que hizo Juan Camus de su novela, La colmena. No fue su primer cameo, ya que antes apareció en películas como El sótano y Facultad de Letras.
Otro autor clásico que no conocía. Quiero decir que no conocía su cameo literario.
Pues ha hecho bastante, sobre todo Stephen King, en la comedia romántica Fever Pitch, que durante 20 segundos se interpreta a sí mismo y ha hecho más de 20 cameos interpretando a un zombie, farmacéutico, predicador. Ha hecho de todo este hombre.
Sí, muy curioso.
Un autor muy prolífico y además no le falta tiempo para hacer cameos en películas.
Se ve que no.
Sería interesante que hicieran alguna de sus libros. La diferencia que es que a él no le han convencido mucho esas adaptaciones.
Ya.
Bueno, han sido unas curiosidades muy interesantes. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos para hablar del concurso de relatos Zabares.
Curso de invierno en la UMH, sobre justicia y sociedad, aspectos jurídicos a debate, dirigido por la catedrática de Derecho Procesal de la UMH, Olga Fuentes Soriano.
Este es un curso práctico que tendrá lugar del 11 al 15 de noviembre en el campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
En el curso se abordarán temas jurídicos de actualidad y además se llevarán a cabo dos sesiones prácticas para seguir un expediente judicial penal.
Justicia y sociedad, aspectos jurídicos a debate. Matrícula abierta hasta el 10 de noviembre. Más información en la web cultura.umh.es, pinchando en el enlace Cursos de Invierno.
Como sabréis, tenemos una nueva sección en la que nos dedicamos a hablar de concursos y actualidad literaria. Pues hoy vamos a hablar de un concurso de relatos cortos que se celebra anualmente y que lleva el mismo nombre del edificio en el que nos encontramos ahora mismo, el Premio de Relato Cortos de Aztabares. Está organizado por la UMH y ya va por su novena edición.
La entrega de los novenos premios de relato corto Aztabares tuvo lugar el pasado viernes a la 1, en la sala de exposiciones del edificio Rectorado y Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández.
Los ganadores y finalistas de la novena como convocatoria de este premio asistieron al acto con sus familiares. Allí se les entregó un diploma y un ejemplar del libro que se edita cada año y que recoge los relatos ganadores y algunos seleccionados de cada convocatoria.
Tenemos aquí a Mario Abril, que ganó el primer premio con su relato Un número más. Trata sobre un padre que decide iniciar un viaje en patera con su hijo desde el Sáhara Occidental hasta Canarias, con la intención de brindarle un futuro mejor. Mario justificó el título del relato explicando que cuando se habla de inmigración y de pateras en los telediarios, se suele informar del número de personas que había a bordo. Y él ha querido profundizar en este problema y humanizarlo, contando la historia de estas personas, en este caso la de un padre y su hijo. Un relato muy recomendable que humaniza una realidad y que a menudo tratamos superficialmente.
El segundo premio lo recibió Luis Torrús con su relato La posibilidad. Es un escrito lleno de flashback y de reflexiones que comienza desde el asiento trasero de un coche. Aunque en principio puede parecer una historia sencilla, chico conoce a chica, de hecho el autor lo definió así, y se enamora, está contado de una manera muy profunda.
Pues el tercer premio recayó en Hotel Richard, de Rafael Antúnez, un relato con una detallada descripción de los escenarios de París y en el que el protagonista trata de distinguir aquello que es realidad de lo que es sueño.
Además de esos tres ganadores, el libro recoge cuatro seleccionados: La imagen de una ausencia, de Javier Illán, En un mundo diferente, de Sandra Meritxell Picó, Estrellas, de Jorge Salazar, y Los días vividos, de Gracia Sánchez. Tenemos aquí, como hemos dicho, a Mario, y querríamos hablar con él sobre el relato, porque nosotras lo hemos interpretado y además nos ha gustado, pero nos gustaría que él nos dijera qué quería transmitir también con este relato.
Buenas, chicas, pues yo creo que lo habéis contado muy bien vosotras en la presentación. Yo lo que quería contar sobre todo es que detrás de los números que solemos ver en los periódicos o en los informativos, en televisión o en la radio, ¿no? Ya no solamente de lo que es una patera, sino de lo que son las guerras y demás, que por desgracia son muy frecuentes, que detrás de esos números que nosotros solemos oír y que ya directamente nos metemos en una rutina y solamente escuchamos cifras, detrás de esos números hay historias y yo creo que es yo quería reflejar un poco eso, ¿no? Que detrás de todos esos números que solemos escuchar habitualmente, por desgracia, hay muchísimas historias.
Es un punto de vista muy interesante, muy triste también, y que has reflejado muy bien con tu relato.
Muchas gracias.
Entonces, entendemos que el título del relato lo elegiste por eso, precisamente.
Sí, lo elegí precisamente por eso, porque yo creo que eso, que entramos a veces en una rutina, en a lo mejor tener la televisión de fondo o tener la radio de fondo, escuchar cifras y no detenernos a pensar que detrás de esas cifras hay personas y hay gente y hay familia y hay historias y hay vidas. Y a veces nos metemos en nuestra propia rutina y nos olvidamos de que hay mucho pasando por el mundo y no nos detenemos a veces en pensarlo, ¿no?
Estarás acostumbrado, pero ¿qué sentiste cuando te dijeron que habías ganado el primer premio?
¿Acostumbrado por qué?
Seguro que habrá ganado más de uno,
seguro. Qué va. No. Este es el primer certamen, por llamarlo así, que gano. ¿Y qué sentí? Pues muchísima ilusión, pero ya no solamente por lo que supone pues ganar el premio o la cuantía económica y todo eso, sino básicamente porque yo lo que quería era contar esta historia y que esta historia llegase y que todo ese debate interno que yo tuve a la hora de escribirlo, pues que también lo tuviese la gente cuando lo leyese, ¿no? Me interesaba que la gente reflexionase sobre lo que yo quería contar, ¿no? Y espero que quien lo haya leído pues le haya generado un mínimo debate interno como me ocurrió a mí, porque era más el objetivo, más que ganar y el dinero, el objetivo que yo me propuse era eso.
A mí me pasó, ¿eh? Sí.
Bueno, entonces me alegro porque ese era mi objetivo, ¿no? Que cada uno se generase su propio debate interno y sobre todo se hiciese la pregunta de que en qué mundo estamos viviendo, ¿no? Que en lugar de ayudar a quien quiere escapar de su país, que nadie escapa de su país por capricho, sino que sobre todo en estos casos me refiero, sino que la gente que se va de su país se va porque no puede vivir en su país, ¿no? Y ¿en qué mundo estamos viviendo en el que esa gente que quiere huir de su país porque las condiciones no son agradables, nosotros les ponemos unas vallas, les ponemos unas cuchillas y no les dejamos entrar, ¿no? Era un poco ese debate que yo tuve antes de escribirlo.
La verdad es que sí, ves el informativo y genera mucha impotencia ver cómo hablan de este tema. ¿Necesitaste mucha documentación sobre el tema?
Toqué un poco el tema del Sáhara muy, muy, muy por encima, porque al ser un relato breve tampoco quería meterme en cuestiones políticas ni abordarlo de manera extensa, porque lógicamente no se puede. Lo toqué un poco por encima, simplemente a pues hablar un poco de lo que es pues que hay un conflicto, ¿no? En el Sáhara Occidental, lógicamente, históricamente, ya de hace muchísimos años. Y simplemente lo toqué así poco por encima, lo estuve investigando también pues cuál era la zona más o mejor para situar la historia, porque por desgracia esta situación de inmigración se da en muchísimos lugares, pero yo lo situé en el Sáhara Occidental por una cuestión logística, porque dos personajes, que es un padre y un niño, y por ejemplo situarlo lo de la valla de Melilla y todo esto era más complicado que un niño pudiese pues a lo mejor escalar una valla o demás, y la zona del Sáhara Occidental pues era más fácil situarla ahí, y por desgracia pues hay un conflicto igual que hay en otras partes.
¿Crees que ha influido tu profesión, el periodismo, a la hora de elegir este tema, este relato?
Yo creo que siempre que alguien escribe influye todo lo que vives en el día a día. Lógicamente sí, yo creo que influye. Y también, yo creo que en el fondo también este relato es una crítica al periodismo, ¿no? Y es una crítica a veces a la deshumanidad que puede haber a la hora de hacer una información, que la celeridad con la que se hacen los informativos y las noticias tampoco te da tiempo a contar realmente qué hay detrás de esos números y qué hay detrás de todas esas cosas que se cuentan, ¿no? Se cuenta de una manera muy aséptica, muy rápida, muy, no sé, contado para que se entienda fácil, pero se profundiza muy poco, ¿no? Y también yo creo que es una crítica al propio periodismo.
Eso es cierto. Como curiosidad, ¿te costó pensar los nombres de los protagonistas?
Bueno, ahí sí que a lo mejor hice un poco de investigación, de buscar nombres que fuesen de lo que es el mundo árabe, ¿no? De esa zona. Hay una conexión, quise hacer un guiño a una novela mía, hay un personaje de una novela mía que se llama igual que el padre, y simplemente es por hacer, quise hacerle un guiño y poner también ese nombre, pues no sé, porque me hacía ilusión. Pero sí hice una pequeña investigación para saber los nombres de nombres típicos que hay en esa zona, y bueno, creo que hay como cuatro personajes, si no me equivoco, si no recuerdo mal, cuatro personajes que son cuatro nombres de pues típicos de por allí. También hay un artista que es así, es artista existe, no me lo he inventado, es artista existe, y bueno, esos cinco nombres más o menos.
El año pasado publicaste tu primera novela, Lo que pensé de mi vida. Uh-huh. ¿Actualmente trabajas en algo más a nivel literario?
Pues sí, esto llevo un tiempo trabajando en una segunda novela, lo que pasa que por cuestiones laborales y no he podido seguirla, está pues en el principio de todo y no he podido continuarla por eso, básicamente por cuestiones laborales. En verano tuve por suerte muchísimo trabajo y no tuve tiempo, y ahora estoy intentando retomarla, estoy intentando reescribirla y estoy ahora en ese momento. Llevo muy poquitos capítulos de principio, pero sí, yo no lo dejo nunca.
Así me gusta.
¿Cuándo podría decirse que empezaste a escribir?
Que empecé a escribir en general, yo siempre he tenido esa inquietud de escribir. Antes escribía cortometrajes que nunca se llegaron a hacer, no sé, simplemente yo creo que era por soltar un poco lo que tenía dentro, pero nunca se llegaron a grabar ni nada, y a saber dónde están, no tampoco quiero recuperarlos porque a saber lo que estaba escribiendo entonces. Pero bueno, yo creo que, no sé, empecé a escribir, yo creo que como todo el mundo, ¿no? Que yo creo que todo el mundo tiene en cierta manera esa inquietud de ponerse a escribir y de contar alguna historia, de contar lo que tiene dentro de una manera u otra, pero no sé decir exactamente a qué años me puse a escribir, pero siempre he tenido esa inquietud de querer contar lo que tengo dentro, como supongo que la mayoría de gente tampoco.
Sí.
En realidad nos pasa a todos, que por lo menos a los que estamos aquí, también si lees mucho sueles estar acostumbrado a escribir desde muy joven, por lo menos a nosotras nos pasa.
Claro, y el mundo que te rodea te da muchísimas historias y te hace mucho que pensar. Yo siempre, cuando me hacían entrevistas del anterior libro, siempre pensaba que, o sea, siempre decía que el libro se había escrito mucho por lo que yo observaba a mi alrededor. Yo creo que no hay nada de lo que se aprenda más que observando a quien tienes al lado y observando al mundo que te rodea, y a veces dejando que la gente hable y tú simplemente observando puedes aprender muchísimo. De lo que es la persona, de lo que es la actitud de cada persona, y de ahí se aprende muchísimo para crear tus propias historias.
Sí, eso es verdad. Yo creo que da muchas ideas el compartir historias con la gente, y además es precisamente el tema de tu relato, ¿no? Que es esa visión de coger una parte muy grande de todo y meterla ahí en algo concreto, ¿no? En esa historia concreta del padre con su hijo que es emotiva. No sé.
Yo a mí me encanta observar. A veces estamos en una reunión y dicen, oye, no hablas nada, ¿no? Es que estoy observando. Me gusta mucho observar y me gusta mucho ver cómo se mueve la gente, porque digo que se aprende muchísimo.
Eso le pasa seguro que a Cris.
Pues Cris hace bien, porque se aprende mucho observando.
Es que incluso estás un día en el autobús o en el tren y ves algo que te llama la atención y ya puede ser una idea para escribir.
Sí, sí, es absolutamente. De lo que vivimos alrededor ya no hace falta que a lo mejor hayas leído o visto muchas historias, sino que a tu alrededor tienes diariamente muchísimas historias. Incluso te puedes jugar, como dice Cristina, puedes estar en el autobús y jugar a crear las historias de la gente que tienes delante o alrededor, de dónde viene, a dónde van o qué están haciendo, ¿no? Y eso también es muy interesante, muy divertido. Y de ahí puede surgir muchas cosas.
Sí, exactamente. ¿Quién no ha hecho eso alguna vez?
Sin que nadie lo sepa, claro.
Si lo supieran sería preocupante. ¿Y has tratado más veces en relatos o en historias temas sociales, como en este caso?
Pues la verdad es que, a ver qué piense, yo creo que no. O sea, temas sociales tan puramente social, yo creo que no. Siempre, a mí me gusta mucho hablar de la cotidianidad del ser humano, de lo que es el día a día, de la gente que ha leído el mi primer libro, de lo que pensé de mi vida, que decía Gine, la gente decía que se identificaba muy bien con los personajes, porque me gustaba, a mí me gusta mucho hablar de la pureza de la gente, de los sentimientos, de cosas que todos podemos llegar a sentir, el bien, el mal, no sé, yo a mí me gusta mucho perfilar personajes muy cotidianos, con el que la gente se pueda identificar. A mí me cuesta mucho, estabais hablando antes del libro, a mí me cuesta mucho identificarme con historias así muy fantásticas y demás, porque a mí me gusta lo palpable, lo que es real, con lo que me puedo identificar, con sentimientos, ¿no? Y a mí admiro muchísimo a la gente que es capaz de crear historias fantásticas y demás, pero a mí me cuesta mucho leer ese tipo de historias, porque a mí me gustan los personajes con los que me puedo identificar o historias en las que puedo ver algo, ¿no? que me ha pasado a mí o que ha pasado a la gente de a mi alrededor. Pero digo que admiro muchísimo a la gente que es capaz de crear ese universo paralelo y crear esa fantasía.
¿Algún tema que no hayas tocado aún y quieras hacer?
Uf, fíjate que en Facebook me ponían un comentario sobre este relato.
Sí.
Que me decían que mis personajes son muy, muy, muy sufridores, ¿no? Y fíjate que me apetece contar una historia en la que los personajes no sufran. Me lo voy a poner como objetivo. Así que en ese aspecto, y salvando las distancias y con todo el respeto, soy muy, muy lorquiano y me gusta que mis personajes sufran, porque creo que del sufrimiento se aprende. Ese es mi objetivo siempre que escribo sobre personajes, y es que del sufrimiento se aprende y se ve en mi primera novela. Pero me marco como objetivo para cuando escriba la tercera, porque la segunda ya está ahí en marcha, de hacer una novela en la que los personajes no vayan a sufrir. Eso me lo pongo como objetivo.
Sí.
Nos comentan por Twitter que leer varios autores te da, digamos, una forma de elegir el estilo que quieres escribir. ¿Tú tienes algún referente en la literatura a la hora de escribir?
Pues yo creo que coges un poquito de aquí y de allá, ¿no? Y cuando te pones a escribir, a lo mejor sí que la gente que te sigue más sí que dice, ah, pues veo aquí tal, veo aquí cual. Hablaba de Lorca, me gusta mucho la manera en la que Lorca escribía sus personajes. Creo que eran personajes que a veces estaban totalmente al límite y que los sentimientos los sacaban, a espuertas, ¿no? O sea, eran personajes totalmente brillantes, y Lorca era un retratista de su momento absolutamente brillante. Entonces, en ese aspecto de llevar los personajes al límite y del sufrimiento, sí que me identifico mucho con Lorca, salvando la distancia y con todo el respeto del mundo. Y no sé, yo como digo, me gusta contar historias que sean muy palpables, ¿no? Hay un autor que es francés que se llama Marc Levy, que también cuenta historias así bastante cotidianas, a veces le mete también un poquito de fantasía, pero también es un autor con el que me identifico por la manera de, sobre todo por la manera de escribir. Hay gente que me dice que mi manera de escribir se parece mucho a la de él, en el sentido de que no soy muy farragoso a la hora de contar las cosas, ¿no? Sí, intento ser bastante rápido a la hora de explicar las cosas y no meterme en la hoja que caía, que el brillo que le daban. Yo creo que ahí se pierde mucha, mucha historia.
Los lectores, además, preferimos que se vaya a lo importante muchas veces.
Claro. A veces, metiéndote en tanto detalle, al final se te va el hilo de la historia y dices, bueno, está muy bien tanto detalle, pero ya no sé por dónde voy.
Sí,
no.
Hay veces que se describe más que se cuenta y
claro,
se hace pesado. Mm.
Se habla mucho y se dice poco.
Claro.
¿Y tienes algún libro de cabecera que te haya marcado?
Uf, el libro de cabecera que no sé, a mí me gustan mucho las historias en las que la protagonista es una mujer, la verdad, y fíjate que mi primer libro es así, una mujer, a mí me gustan las historias en las que las mujeres son aparentemente muy fuertes, pero que en el fondo son muy débiles, ¿no? Me gusta ese contraste en el personaje femenino. Y no sé, hay muchas novelas de ese estilo, como Dime quién soy, El tiempo entre costuras, no sé.
Sí.
Hay muchas novelas de ese tipo donde la protagonista es una mujer.
Bueno, Mario, muchas gracias por todo.
A vosotras.
Es un placer hablar contigo.
Y leerte.
Gracias.
Ahora hemos llegado a la recta final del programa. Tenemos que despedirnos, pero la semana que viene volveremos a... Bueno, dentro de 2 semanas volvemos a estar aquí. Un saludo, Mario, Liz, Gine y a los controles, Paco Hernáiz. Podéis encontrarnos por las redes sociales, en Twitter StarbucksVMH y en Facebook también. Busca StarbucksVMH, nos encuentras enseguida, y también subiremos el programa a nuestro blog StarbucksVMH.blogspot.com. Gracias por escucharnos y volveremos.
Once in Germany, someone said,